Bueno, hermanos, buenos días a los que nos han saludado. El Señor les bendiga. Y como ya he sabido, estamos estudiando el tema de la soberanía de Dios. ¿Ya? Un gran tema. Hemos recorrido, estaba haciendo un recuento de lo que hemos estudiado. Muchos textos, muchos pasajes. Lo ideal es que cada uno vaya ahí apuntando para su estudio y análisis personal en su casa. Porque tenemos el deber, hermanos, de comparar con las Escrituras lo que se nos enseña. Quien les habla no es perfecto, y no es infalible, no es el Papa. Está lleno de errores y de fragilidad. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene la misión de confirmar si lo que se enseña es conforme a la palabra de Dios. Y rogamos a nuestro Dios que siempre nos dé ese temor de ponderar por sobre todas las cosas y por sobre todo hombre, la palabra de Dios. ¿Ya? La soberanía de Dios, el tema que nos ha convocado en estos últimos domingos, nos ha permitido ampliar la visión de quién es Dios, ya lejos de la descripción típica, clásica de las religiones. Ya nosotros ya hemos comentado esto y siempre es bueno recordarlo, las religiones manipulan la imagen de Dios porque también es conveniente a sus propios intereses. Ya cuando no hay una concepción de un Dios soberano que hace lo que quiere y nosotros tenemos que someternos a su voluntad, a su imperiosa voluntad, ¿cierto? Nosotros empezamos a manipular y crear un diosecillo, ¿ya? Un Dios solamente de plástico, ¿ya? Como las religiones lo han presentado, de cuadros, de imágenes, de íconos, ¿ya? Y todo gira en torno al hombre. El hombre es el que pide, el que tuerce la mano a Dios, y Dios nos tiene que bendecir, y el Evangelio es para bendecirnos, y todo tiene que girar en torno al bienestar. Pero vamos viendo por las Escrituras que no es así. El Señor permite también el sufrimiento, el padecimiento, la prueba. Permite la enfermedad. Pablo decía, he rogado 3 veces al Señor que me quite esta enfermedad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para con Pablo? ¿Cuál era? Mantenerlo enfermo. ¿Y por qué? Porque él lo entendió. ¿Y para qué? Para no gloriarse desmedidamente después de tanta revelación que el Señor le entregó. Él lo entendió. Entonces él dice, ya ahora entiendo que él se perfecciona en la debilidad. Entonces vamos desmitificando esa idea de un Dios que bendice, y esa bendición significa única y exclusivamente prosperidad, alegría y bienestar terrenal. No, hermanos, él ciertamente nos promete felicidad, pero no aquí. ¿Sabe dónde nos promete felicidad y plenitud? En la eternidad. Por eso que debemos mirar hacia allá. Nuestra vista no tiene que ser miope, no tiene que ser cortoplacista, tiene que ser proyectada hacia la promesa venidera. El apóstol Pablo siempre lo decía, y de una u otra forma lo decía, pero hay un pasaje muy conmovedor ahí, que uno lograba aquí, ¿no es cierto?, en Romanos 8, cuando dice que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Estos temas, estos textos que impactan, que compungen nuestro corazón, y esa es la idea de la palabra de Dios, que compunja nuestro corazón, se hacen más visibles, más notorios, cuando estudiamos este tema de la soberanía de Dios. Porque todo descansa en su plan, en su perfecto plan, en su eterno plan. Y dentro de esta temática de la soberanía de Dios, obviamente sale la voluntad de Dios, que no es otra cosa que lo que Él quiere hacer. La voluntad de Dios, la palabra voluntad significa lo que Él quiere hacer. Voluntad es el querer, el deseo, el anhelo. Y nosotros vamos a pasarnos la vida entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y estamos estudiando estas 2 columnas que las dibujamos aquí en la pizarra, ¿cierto? Dentro de la voluntad de Dios, porque todo es voluntad de Dios. Hay una voluntad directa, perfecta, agradable, buena. Pero también hay una voluntad que Él permite que se haga. Y siempre está relacionada con nuestra propia incredulidad, desobediencia, inconsistencia. Y vamos a ver algunos ejemplos. Estuvimos viendo algunos pasajes, ya lo vimos, Romanos 12, 1 al 2, que debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le pregunto a cada uno de mis hermanos, me pregunto a mí mismo, ¿queremos agradar al Señor? Sí. ¿Queremos andar en su buena voluntad? Sí. Ahora, ¿qué debemos hacer? Confirmar cuál es su buena voluntad. Ahí en Romanos 12, estoy repasando, nos daban algunas, el apóstol Pablo, datos, ¿cierto? Tips, dicen por aquí, claves, sugerencias para poder conocer la voluntad de Dios. Primero, presentar nuestra vida en sacrificio santo. La vida de santidad, hermanos, es necesaria para comprender la voluntad de Dios. Cuando erramos el blanco, cuando pecamos, ¿qué nos queda? ¿Apartarnos del Señor? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para un creyente que peca? A ver, esta es una pregunta que sale al paso. ¿Qué hace un hermano que peca? ¿Tiene que apartarse de la comunión? ¿Tiene que huir? ¿Tiene que huirse entre los árboles del bosque y cubrir su iniquidad con sus propias obras? No, hermanos. Tiene que retornar, tiene que pedir perdón, tiene que confesar al Señor. Y esta es una práctica constante del creyente. Por eso que es muy importante siempre, hermanos, diferenciar lo que es una vida religiosa a una vida de relación con Dios. Una cosa es la religión y otra cosa es la relación con Dios. La religión sí habla del pecado, pero también habla de las justicias propias. Dios se agrada de mí cuando yo no le fallo, pero cuando le he fallado, ya Dios no se agrada de mí. No, hermano, no es así. La relación de Dios también establece esta prerrogativa que tenemos como hijos de Dios, que si aún le fallamos, hay suficiente gracia, ¿para qué? Para pedir perdón, para confesar y para seguir en comunión con el Señor. La perfecta voluntad de Dios es volver. El hijo pródigo lo menciona de manera tan clara. El hombre se fue, ¿cierto?, en su propia inconsistencia. Ahí opera obviamente la voluntad permisiva de Dios, pero después que el Espíritu Santo lo hace volver en sí, retorna a los brazos de su padre. ¿Y qué hace su padre? Lo reprocha, lo expulsa, le enrostra todo el error que hizo en su vida pasada, en su vida licenciosa. No, lo perdona, porque él es rico en perdón para sus hijos, hermanos. La buena voluntad de Dios es retornar. Por eso que es muy interesante este tema cuando lo planteamos en cosas prácticas. ¿Es buena voluntad de Dios quedarse en la casa o venir a la reunión? Es claro, hay una buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pero hay también una voluntad permisiva que también trae consecuencias. Por lo tanto, una de las sugerencias del apóstol Pablo, imperativo también, como mandamiento más que sugerencia, es presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice que no nos conformemos a este mundo, es decir, que no tomemos la forma de este mundo. Cuando digo forma de este mundo, no necesariamente es de la parte externa, sino que también de cómo pensamos, porque el apóstol dice: si no renovaos mediante la renovación, o transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Debemos constantemente estar renovándonos, es un presente continuo. El mundo piensa así, pero yo soy creyente, pienso de esta forma. Y sobre todo para ustedes jóvenes que viven las tentaciones, que viven los tentáculos de una juventud sin Dios, y que les atrae, por cierto. O los jóvenes que hay aquí me van a decir que no les atrae muchas veces los tentáculos y los quieren seducir, atraer. Yo me alegro mucho cuando un joven pueda decirme a mí, no que me lo diga a mí, pero lo he escuchado, en el sentido de que, ¿qué voy a hacer yo ahí? Gloria a Dios por eso. Cuando hay un sentir de que no le significa mayor atractivo estar entre personas que aborrecen al Dios que alabamos, ¿cierto? Pero si eso no está ocurriendo en tu vida, la perfecta voluntad de Dios es que no te conformes a ese molde, a ese molde de rebeldía del mundo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es conocer la voluntad perfecta de Dios. La buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Mientras el versículo también, el capítulo 5 de Efesios, versículo 15 al 17, nos insiste prácticamente en lo mismo, ¿se acuerdan? Debemos no andar como necios, sino como sabios, entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere hacer el Señor. Esa es la temática que nos convoca en este tema central de la soberanía de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Estaré en cierta área de mi vida andando solamente en mis caprichos y en mis ideas y en mis proyectos y Dios opera mediante su voluntad permisiva? ¿O realmente estoy andando según el anhelo de Dios, según el deseo de Dios, que es su buena voluntad. Es decir, hermanos, toda nuestra vida se va a pasar en esta disyuntiva: o andamos en la buena voluntad de Dios, o andamos en la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios controla todas las cosas, ya lo hemos estado diciendo. Nada pasa sin su autorización. Y abrimos dentro de esta temática el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 6, verso 10, estuvimos repasando ahí o leyendo ese pasaje tan instructivo respecto a la oración. Porque acuérdense ustedes que la oración no es un rezo. ¿Cuál es la diferencia entre oración y rezo? En que la oración es conversar, hablar con Dios en una secuencia del espíritu, ¿cierto? Ya voy a aclarar eso. Pero el rezo, ¿qué es lo que es? Repetir, repetición, ¿ya? Nosotros venimos de tradiciones, no sé cuántos aquí fuimos católicos, pero en el catolicismo todo es en base al rezo. Y el Señor lo dice en Mateo capítulo 6, ellos creen que por sus repeticiones serán oídas, son palabras del Señor, no son palabras mías. Y gracias al Señor que Él nos abrió el entendimiento y pudimos salir, porque yo les aseguro, si Él nos abre el entendimiento, nosotros estamos ahí ahora. Pero gracias al Señor que nos reveló la verdad, y la verdad nos hizo libres. Amén. Entonces Él dice, cuando lo comentábamos la semana pasada, Mateo capítulo 6, cuando ores, no uséis repeticiones, dice, ¿cierto? Y después dice más adelante, Padre, dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la secuencia que debemos nosotros mantener en nuestras oraciones. Nosotros vamos a la presencia del Señor alabándole primero. Y posteriormente debemos ir rectificando esta técnica, o esta tónica, mejor dicho, de siempre pedirle al Señor, aunque Él quiere que le pidamos, pero siempre, primeramente, inicialmente, decir: venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque nosotros anhelamos el reino de Dios, anhelamos que Él regrese. Y esto es muy importante, porque después de esta alabanza, el Señor le dice: santificado sea tu nombre, tú que estás allá en los cielos, sobre todas las cosas. Lo primero que le pide: venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, el anhelo ferviente de los creyentes que vuelva el Señor. ¿Para qué? Para que definitivamente nosotros hagamos solamente su voluntad. Porque eso va a ocurrir única y exclusivamente cuando estemos transformados, hermanos. Por eso que no amamos este cuerpo, sino que aborrecemos este cuerpo. ¿Quién me librará, decía el apóstol Pablo, de este cuerpo de muerte? Si usted no ha llegado al extremo de aborrecerse, aborrecer lo que a veces piensa, lo que a veces siente, lo que cuesta servir al Señor, hermanos, muchas veces, y no hacer lo que debemos hacer, usted comienza a sentir ese peso, es muy importante, usted va a decir: ven, Señor Jesús, y redime este cuerpo, ¿no es cierto?, de muerte. Porque Él nos ha prometido redención de la presencia del pecado. Y el Señor lo dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Evidentemente, cuando Él vuelva aquí en la tierra, así como en el cielo, ahora se hará su voluntad. Hoy día se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Quién está a cargo del reino? ¿Quién tiene el dominio del reino temporal? Es Satanás. ¿Se acuerda que lo repasábamos? Todo esto te daré, cuando le mostraba los reinos temporales. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás tiene el dominio temporal, pero el Señor va a recuperar su reino y va a establecer su reino justo, donde definitivamente se va a hacer su voluntad. Por eso, hermanos, debemos estudiar este tema de cómo hacer la buena voluntad de Dios. Después vimos el pasaje de Mateo capítulo 21, verso 31, donde habla de la parábola de los dos hijos, una tremenda parábola, no digo en extensión, porque es cortita, ¿cierto?, sino en profundidad. Simplemente dos hijos. Uno que dijo no, y después arrepentido dijo sí, y otro que dijo sí y nunca hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de Dios? Mateo capítulo 21, verso 30 y 31, básicamente 28 en adelante. Debemos entender, hermanos, que estos dos hijos simbolizan, tipifican Israel, ¿cierto?, por un lado, y lo que iba a ser posteriormente la iglesia. Dos pueblos que al final de los tiempos van a coexistir. Queramos o no queramos, hermanos, dos pueblos que vamos a coexistir. Es muy importante también reivindicar el amor a Israel, hermanos, porque muchos solamente enfatizan el castigo de Israel por su desobediencia, por su rebeldía en contra de Dios, y muchos solamente citan el pasaje de que si las ramas fueron ahí arrancadas, fue arrancado Israel, fue desechado Israel. Pero el apóstol Pablo dice que no fue desechado Israel. ¿Has desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Lo que está diciendo Pablo ahí es que nosotros como gentiles no nos volvamos soberbios. Así como castigó a Israel, así también castiga a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros somos salvos por gracia, y que Israel al final del cuento va a ser salvo por gracia, hermanos. Debemos entender lo completo, lo panorámico de la revelación, no solamente porciones aisladas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque aquí se tipifica a Israel como aquel que dice sí a Dios, aquel que tiene sintonía con Dios de una manera humana, dice a todos sí, pero en definitiva no hace la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted que el Señor muchas veces decía esto? Y en una oportunidad dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Meditaba en este pasaje de Mateo 7 cuando dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué pasó? ¿Sabe lo que meditaba? Que esta gente está segura que es del Señor. Nosotros tenemos una seguridad, pero que nos da el Espíritu Santo, porque en sí mismo, hermano, si usted se analiza, usted ni siquiera tiene, por cómo es, por cómo se descubre, la certeza de que es salvo. Pero tenemos la seguridad que somos salvos, porque nos comparte el Espíritu Santo. Pero el religioso dice que es del Señor. La otra vez entrevistaban a un cura y decía: ¿usted es salvo? Claro, decía. ¿De qué me ha valido estos 40 años de sacerdocio? Lo decía en español, tipo gallego. Hermanos, en ese día aparecerán muchos, no pocos, que estaban seguros que eran salvos, que siempre le dijeron sí al Señor. La religión, hermanos, es la locomotora comandada por el mismísimo Satanás, que lleva cientos, miles, millones de personas a las llamas del infierno. Y usted los ve hablando de la bondad, hablando de la unidad, hablando de la solidaridad. Nadie va a llegar al cielo por esas actitudes y obras humanas, hermanos. Y esto es lo dramático de la religión, sea cual sea la religión. Debemos despojarnos de todo criterio religioso. Todo el que le dice sí, sí al Señor y no hace su voluntad está destinado ¿a dónde? Al infierno, a la condenación eterna. Pero hay una maravilla que ocurre con un hijo, que es el primero de los hijos de esta parábola, que le dice no. Pueblo que no era pueblo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Así de irracional es el Evangelio. Así de incomprendido es el Evangelio. Difícil de creer. ¿Cómo usted puede entender que fui buscado por los que no preguntaban por mí? Éramos un pueblo, hermanos, que no teníamos ningún destino. No éramos pueblo. Pero el Señor en su misericordia, ¿qué es lo que hizo? Nos concedió el arrepentimiento. Dios da arrepentimiento, su Santo Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en medio de ese no a Dios, un día nos vimos haciendo su voluntad, hermanos, para su gloria. Porque no quisiste hacerlo tú, sino que Él lo quiso hacer en ti y en mí. La obra de la salvación es una obra gratuita, y es una obra para la gloria de Dios. se da cuenta, y esto es muy interesante porque a veces nosotros vemos personas que dicen sí al Señor, pero no tienen ningún interés con el Señor. Usted le habla de la palabra, conversemos del Señor, conversemos de Cristo, y no tienen ningún interés con Cristo, pero le dicen sí al Señor. No vaya a ser que sean del grupo de los hijos del segundo hijo. Pero los primeros tienen que ver con una obra que el Señor hace y que en definitiva cumple lo que debemos cumplir todos: la voluntad de Dios. El otro pasaje que quería citar, no sé si la semana pasada lo alcancé a mencionar, que está en Mateo capítulo 26:42, para que veamos este tercer ejemplo respecto a la buena voluntad de Dios. 26:41, voy a dar lectura, por favor, hermanos. Dice así, Mateo capítulo 26, verso 41, el Señor hablándole a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad. Aquí tenemos las pisadas de nuestro maestro. Pedro dice que nosotros seguimos sus pisadas, ¿cierto? Claro que muchos hermanos enfatizan solamente un tipo de pisada del Salvador: milagros, portentos, salud, porque él sanaba al cojo, sanaba al leproso, sanaba al ciego, ¿ya? Pero eso es solamente una muestra de autenticidad de que el mensaje de Cristo provenía de Dios. Pero las pisadas, su enseñanza, tiene que ver mucho más que milagros temporales, que bienestar personal temporal. Las pisadas del maestro tiene que ver con buscar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, el reino de Dios. ¿Se entiende? Aquí tenemos al Señor Jesucristo. Ya debemos entender que está en el Monte de los Olivos, en un huerto que se llamaba Getsemaní, la prensa de aceite, donde se extraía el aceite de las aceitunas, que se usaba no solamente en lo comestible, pero principalmente para alumbrar, ¿ya? Las antorchas, ¿cierto? Las lámparas, se usaba este aceite. Y no hay ninguna coincidencia, porque esta expresión de exprimir las aceitunas para que brote el fruto es lo que el propio Señor Jesucristo vivió ahí, precisamente en Getsemaní. La prueba que el Señor vivió rumbo al último de los montes que tenía que subir, el monte de la calavera, donde Él moriría por nosotros. Y va con sus amados, que le acompañaron prácticamente tres años y medio, en su ministerio. Los capacitó, les enseñó, a algunos les mostró su gloria, pero seguían siendo hombres sujetos a pasiones iguales a las nuestras, frágiles, débiles, hermanos. El Señor no necesita poderosos, el Señor no necesita grandes hombres, porque no los hay. Presumidos sí, hartos. Hoy día hay hartos grandes hombres, pero hay pocos siervos, pocos frágiles, donde Dios perfecciona su poder. Él no necesita grandeza, no necesita números, necesita lo que no es, escoria, ¿sí o no? Así lo dice. Y ni siquiera debemos a veces repasarlo, debiéramos tenerlo impregnado en nuestra vida, hermano. Él perfecciona su poder en la debilidad. Y aquí tiene un grupo de buenos para nada, hermanos, esa es la verdad. Así como Rey David llega ahí a la cueva de Adulam y se le suman a él 400 buenos para nada, ¿para qué? Para que Dios perfeccione su poder, y de ahí sale el gran ejército de Jehová, hermano. Los valientes de David salen de la cueva de Adulam. En la iglesia es exactamente el mismo lenguaje. Los discípulos, los que fueron sus apóstoles, eran personas frágiles. Les dice, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto no lo comprendemos en plenitud hasta que leemos la epístola de Pablo a los Romanos. Él dice: mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿cierto? Me deleito en su ley. Para ti, hermano, hermana, para mí, la palabra de Dios es una delicia, es un bálsamo. Pero el hombre exterior, la mujer antigua, el hombre viejo, ¿cierto?, viciado con sus pasiones y deseos, no se deleita en la palabra de Dios. Por eso que a veces, cuando estamos en la carne, nos ofende la palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo? ¿Ah? Pero cuando estamos en el Espíritu, sí, Señor, tienes toda la razón. Esa es la gran diferencia. Hermanos, el Señor le dice, velad y orad. A nosotros se nos impone también esta realidad. Nosotros dejamos de velar y orar y entramos en tentaciones. Pero tentaciones de todo tipo, no crea que solamente un área. Principalmente en términos teológicos y doctrinales, una iglesia que deja de velar y orar en el Espíritu, porque puede que ore y vele, pero en sus propias ideas, deja de esperarlo a Él, hermanos. Deja de esperar la manifestación de la buena voluntad de Dios. Y entramos en la tentación de ¿qué? De aterrizarnos en este mundo, de estacionarnos y quedarnos aquí, de mirar, ¿no es cierto?, como intereses lo que nos ofrece esta tierra. Por eso, paréntesis, ¿se acuerdan lo que decía el Señor de los días de Lot? A veces nos quedamos solamente, y es importante, nos quedamos solamente con la descripción de Lot en el sentido de Génesis 19, los homosexuales. Pero el Señor da una amplia descripción. Dicen, plantaban, ¿cierto?, vendían, compraban, edificaban, se casaban, etc. Todo tiene que ver con arraigarse a este mundo. ¿Ya? Usted no hace una plantación y un edificio para después irse. Usted quiere quedarse. Y eso ocurre, esa tentación ocurre cuando dejamos de velar y orar, para no entrar en tentación, la tentación de este mundo, ser conformado a la imagen de este mundo. El mundo, ¿qué es lo que busca? Estacionarse aquí, no quiere enfermarse, no quiere morir. Queremos agarrarnos aquí como una garrapata, hermano. Usted me va a entender muy bien eso. El espíritu está dispuesto, pero la carne es el problema, hermano. La carne, su carne, mi carne, es el problema. Cuando estemos pensando con pura carne, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. ¿Se entiende? Ahora viene la enseñanza central del Salvador. Versículo 42. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar mi copa, de mí esta copa, perdón, sin que yo la beba, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hágase tu voluntad. ¿Ya? Es decir, que se cumpla el designio de tu deseo. ¿Ya? Yo meditaba en esto, hermanos, de verdad. Por ejemplo, dice que nosotros fuimos salvos por el puro afecto de su voluntad. Él ama su deseo, hermano. Eso significa afecto de su voluntad. Él nos salvó porque quiso salvarnos. Amén. Eso, qué rico escuchar eso. Amén. ¿Sí? El afecto de su voluntad es el anhelo de salvarnos. Entonces, cuando nosotros observamos este Señor Jesucristo hecho carne, debemos entender que Él reunía las dos naturalezas, hermano. La doctrina correcta es que Él era 100% hombre y 100% Dios. Él no dejó de ser Dios, pero sí se hizo hombre. Es decir, cuando trabajaba en el taller de carpintería de su padre y se pegaba en un dedo, le dolía el dedo, hermanos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y sus tentaciones fueron reales, no fueron ficticias. Cuando a Él lo clavaron en la cruz, Él sufría el dolor. Cuando lo flagelaron ahí en el patio de, en el pretorio ahí de Pilato, Él sufría el desgarro, ¿no es cierto?, de los látigos de los verdugos, porque era hombre. Pero este hombre, Jesús, nos deja tremendas lecciones. El Salmo, ya lo leíamos, el Salmo 48, hacer tu voluntad me ha agradado. Y nosotros repasemos, hermanos, qué significa hacer su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la buena voluntad de Dios? Ojo, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en su Hijo. ¿Cuál era? Morir. ¿Se da cuenta? No tenía que ver con bienestar temporal, no tenía que ver con establecer su reino aquí y ahora, sino que morir por los suyos. Y él cumple su voluntad. Por eso que el apóstol Pedro no estaba guiado por el Espíritu Santo, aunque tenía un buen deseo. ¿Se acuerda? El Señor les decía: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? No vayas para que eso no te acontezca. Y el Señor le responde: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Se da cuenta, hermanos? El padecimiento del Señor Jesús era la buena voluntad de Dios para con el propósito, para con la vida de Jesús. Por eso que él llega a decir, como hombre, si no puede pasar de mí esta copa, él sabía lo que venía, ahí está mostrando su humanidad, que se haga, ¿qué cosa? Se haga su voluntad. Permítame un paréntesis, pero en los tiempos de apostasía que estamos viviendo, hay muchos que dicen: tú no debes orar a Dios y decirle si es tu voluntad. ¿Sabía usted? Hay varios predicadores, todos vienen normalmente de allá de Norteamérica, los televangelistas. Dice: no, cuando ores, no uses palabras, literal, destructoras de la fe, como estas, si es tu voluntad. Así nos han enseñado, hermano. Y si no estamos nosotros en sintonía con la palabra, claro que vamos a errar el blanco. ¿Por qué? Porque ellos dicen: todo lo que pidieras al Padre en nombre de Cristo, Él os dará. Yo me acuerdo en la década del 90, esto es un paréntesis, nomás para seguir avanzando. Este predicador, pastor coreano, en ese tiempo, Paul Jong-gi Cho, en ese tiempo, la década del 90, era el pastor de la iglesia más grande del mundo, millones de miembros, ¿ya? Y él decía que si usted quiere orar, tiene que entrar en el mundo de la cuarta dimensión. Imagínense, cosas nuevas. Entonces la gente, como busca cosas nuevas, pues, esto me gusta, este evangelio más moderno, más interesante, siempre hablar del pecado, del arrepentimiento. Demos vuelta a la hoja. Cuidado, hermanos. Y cautivó a multitudes. Y este hombre decía: en la cuarta dimensión, usted tiene que reclamar. Imagínense, no tiene que orar, tiene que reclamar. Es decir, si usted quiere aquello, usted simplemente le reclama al Señor: ¿soy tu hijo? Sí, entonces dame eso. ¿Se fija? Pero la enseñanza bíblica no es así, hermanos. Nosotros debemos entender que todo pasa por la visación, la autorización de nuestro Dios soberano. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, bien, pues hágase tu voluntad. Por ejemplo, hay algunos pasajes que quiero que observemos, no perdamos eso, hermano. Hechos capítulo 21, respecto a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 21, vamos a observar un ejemplo extraordinario aquí, para que descubramos juntos la fidelidad de este hombre llamado Pablo, con un lenguaje muy similar. Por ejemplo, vamos a leer Hechos 21, versículo 10 en adelante. Dice así, Hechos 21, 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Bueno, el pasaje es bien claro. Pablo rumbo a Jerusalén, y todos sabemos el fin de Pablo, ¿ya? Nosotros podríamos decir que hizo mal Pablo para terminar tan mal. ¿Cómo termina Pablo? Bueno, todos sabemos que termina con una mega iglesia al lado. No, hermanos, termina solo en una celda, en una cárcel, ¿cierto? Más encima fastidiado por un hombre llamado Alejandro, el calderero, que le hacía la vida imposible, con frío, porque le dice a Timoteo, tráeme el capote, ¿ya? Y lo vemos ahí terminando sus días, el gran siervo de Dios. Esa era la buena voluntad de Dios para con Pablo. Uno podría decir, le faltó fe, le faltó entender esta doctrina de la prosperidad, le faltó reclamarle al Señor en la cuarta dimensión. No, hermanos, todo eso es falsa doctrina, todo eso es una cosa espuria, basura, hermanos, que tenemos que desechar. Usted se va a las librerías cristianas aquí en Santiago y encuentra pura basura. Si es que encuentra un receptáculo con unos 10 o 20 libros que son útiles, el resto es pura basura, hermanos. Veneno, veneno mortal. ¿Ya? Y aunque hable de Jesús, y el diablo vende cruces, hermano. Esa es la verdad. Pablo recibe la revelación de este profeta llamado Agabo y le dice, esto va a ocurrir en Jerusalén. Pero lo que me llama la atención, que dentro de los que le ruegan que nos vaya a Jerusalén, está el mismo autor del libro. ¿Quién fue el autor del libro de los Hechos? Lucas. Usted va a notar en el libro de Lucas, perdón, de Lucas precisamente, y también el libro de los Hechos, cuando Lucas estaba presente y cuando Lucas no estaba presente. ¿Cómo? Porque habla de ellos y ellos salieron, o como dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros allí, se incluye, es decir, él estaba presente en ese evento, ¿se entiende? Lucas estaba en muchos eventos, pero Lucas no estaba en otros, ¿ya? Bien, este Lucas, y con todo el grupo que estaba ahí en Cesarea, dice el versículo 12, le rogamos nosotros, se incluye Lucas, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. ¿De qué se acuerda esto? ¿Qué le recuerda? Del Señor Jesucristo, de Pedro. No vayas a tal lugar para que esto no te acontezca. ¿Por qué, hermano? Porque la vida de padecimiento para nosotros, racionalmente hablando, no es parte de la voluntad de Dios. Vamos a ver unos ejemplos tan convincentes por las Escrituras, hermano, de personas que descendieron buscando el bienestar, pensando que era la voluntad de Dios, migrar. No siempre la migración, hermano, es voluntad de Dios. Y es muy importante esto. Hermanos, debemos entender que el padecimiento Dios lo permite para nuestro crecimiento y el cumplimiento de su buena voluntad. Normalmente queremos huir, ¿cierto? Bueno, ellos lo quisieron persuadir. Y Pablo ya tenía las cosas claras, porque siempre estaba en sintonía con esto de la voluntad de Dios, y le dice, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque él era ser humano también. Imagínense todos llorando ahí, afirmando, no te vayas a Jerusalén, ¿ya? Y él también con el corazón quebrantado. Dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino que también morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Ahí recién comprendieron los discípulos, incluyéndose Lucas, versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, ¿qué dice? Desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hay momentos, hermanos, que usted insiste en algo, insiste en algo, insiste en algo, y no resulta, y no resulta, y vuelve acá, y sigue acá, y no resulta. ¿No será que la voluntad de Dios es otra? Debemos ser sensibles, hermanos, a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, porque definitivamente, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a permitir que tú te deslices. Es la voluntad permisiva. Y la voluntad permisiva trae consecuencias. Trae padecimiento, ¿ya? Y Dios permite el descenso. Ahí lo vemos con muchos hombres, hermanos, de Dios. Las Escrituras fueron entregadas en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza y también para nuestra consolación. Enseñanza para evitar los errores y consolación para que, a pesar de los errores que cometamos, aún habiendo leído esas enseñanzas, podamos ser, ¿no es cierto?, confortados. Por lo tanto, hermanos, este tema de la voluntad de Dios tiene que ver con eso, comprender por las Escrituras, por la revelación, qué Dios quiere para mi vida. Aquí vemos un claro hecho. Por eso el Señor dijo, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro, hermanos, no solamente quiso impedir que Jesús vaya a Jerusalén, sino que fue Pedro quien desenvainó la espada para impedir que Jesucristo fuera arrestado. Uno a veces critica a Pedro, ¿cierto? Pedro el impulsivo, Pedro el desubicado, podríamos decir muchas cosas de Pedro. Acuérdense que Pedro es el único que bajó de la barca cuando el Señor caminó por el mar. Los demás estaban así. Valiente el hombre, hermano. Ah, sí, también tiene virtudes, Pedro. Pero hay una cosa valerosa, aunque totalmente desenfocada de la voluntad de Dios, de Pedro, que fue el único que desenvainó la espada por su Señor. Y sacó la espada y le cortó la oreja. Yo no sé qué lo habrá movido de una manera tan tremenda, Pedro. Porque él era pescador, no era un, no sé, un comando. Era pescador. Saca la espada, le corta la oreja a Malco y el Señor le dice, oye, detente, envaina tu espada. Y ahí le cita algo muy interesante. Juan 18. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Eso complementa con esto. Jesús sabía que debía beber la copa. Pero esta enseñanza que él deja no es una vacilación de Jesús. No es que no la quería beber, sino que él está mostrándose tal cual como era, un hombre de carne y hueso, sensible al dolor. ¿Me entienden? Pero él, dice la Escritura, que afirma su rostro como un pedernal. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasaron el gol de esta obra transgresora, terrible, satánica, de Jesucristo Superestrella? Y cuando éramos católicos la pasaban ahí y los curas la aplaudían, porque no entienden nada qué es lo que es el Evangelio. Ellos conocen la Biblia de tapa a tapa. Saben toda la historia, saben filosofía, saben hebreo, griego, pero no les ha sido revelado lo que es el Evangelio. Y resulta que esta obra transgresora dice que Jesús vaciló. Y en la ópera ahí dice, me voy a arrepentir de esto, ¿ya? Está vacilando en Getsemaní. Más encima la canta este Camino Sexto. Y esa es una obra totalmente blasfema, hereje, porque el Señor no vaciló en Getsemaní. Él afirmó su rostro como un pedernal, rumbo a la cruz. Él no fue en contra de su voluntad. Él decía que estaba el gozo puesto delante de él. Él vio la aflicción de su alma y ¿sabe cómo quedó él? Satisfecho, lo dice Isaías 53. Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La buena voluntad de Dios para con Jesús fue padecer hasta lo sumo. Y resulta, hermano, que él nos deja la tremenda lección. Hágase tu voluntad. La experiencia de Pablo es similar. Hágase tu voluntad, o la voluntad del Señor, ¿cierto? La voluntad de Dios. Por eso que es muy importante, primera de Juan capítulo 5, verso 14, dice, si pedimos alguna cosa a Dios conforme a su voluntad, ¿cierto? Él nos oye. A veces nosotros oramos y no responde el Señor. Y hemos, de alguna manera, pensado que quizás no es su voluntad. Sí, también es cierto. Pedís y pedís, dice Santiago, y no recibí. ¿Por qué? Porque pedís mal, pidiendo para vuestros deleites. Por ejemplo, dice acá, si lo quieren apuntar, ¿eh? No lo tenía en el listado, pero si lo quieren apuntar, Santiago 4.13 en adelante. Santiago 4.13 dice así, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, planes, ¿ya? Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos negocios. Y cuando no sabéis lo que será mañana, si este es el punto, hermanos, porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermano, los eventos son bien claros acá. Vamos ahora, le está hablando a personas que están ya empecinadas en su idea. Como decía la otra vez, hubo un hermano que estaba orando fervientemente: Señor, indícame si es tu voluntad emprender este viaje de negocios. ¿Ya? Tenía los pasajes comprados y las maletas hechas. Eso no sirve. Yo escuchaba a gente del mundo que no es creyente que dice: si el Señor quiere. Tampoco sirve. Es esperar si realmente hay señales claras, distintivas, de que si es su voluntad. ¿Y cómo comprender su voluntad? A través de la sintonía con la revelación de la palabra de Dios. No hay otro método, ni siquiera confiar en nuestro corazón, porque nuestro corazón es que es engañoso y perverso. Radio Predicador decía que un caso de un hermano, lo llamó el jefe en una empresa importante y le dijo: tengo una muy buena noticia para ti, vas a ser ascendido y vas a cambiar obviamente de renta, de sueldo. Hasta ahí nos reímos solos, ¿cierto? Era creyente. Y eso significaba más compromiso con la empresa, menos compromiso con su hogar y menos compromiso con la iglesia. ¿Y sabe lo que le dijo este hombre? Le dijo: voy a pensarlo, voy a hablarlo con mi familia. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando? Aquí está el papel, tiene que firmar. Quizás cualquiera de nosotros quisiera decir: no tener esa oportunidad nosotros, ¿eh? ¿Ya? A veces pasa. Si todos somos seres humanos acá, vulnerables a los tentáculos de este mundo. Y este hombre fue, lo conversó con su esposa, lo conversó con los hermanos y llegó a la conclusión de que eso significaría pérdida de tiempo para sus hijos, para su familia, para su esposa, y pérdida de tiempo para la iglesia. Y dijo: no. Y ese hombre definitivamente fue descalificado, porque no puede estar dentro de un plano gerencial un hombre con ese doble ánimo. Así te juzga el mundo. Pero gloria a Dios, ¿qué podemos decir? Y no quiero decir que este estándar debemos cumplirlo todo, porque no sé si usted o yo estamos capacitados para cumplirlo. Quizás a la mínima oferta usted como tímido pescado muerde el anzuelo al tiro. Y la iglesia, bueno, la iglesia se espera. Dios nos guarda, hermanos. Dios nos pille siendo fiel al Señor. Esa es la gran demanda y la gran preocupación, que el Señor nos pille siendo fiel al Señor, a su obra, a lo que Él nos puso acá. ¿Qué sacamos, hermanos, con obtener riquezas temporales si en la eternidad, cuando lleguemos a su presencia, nos vamos a avergonzar? Esa vergüenza es la más terrible que puede ocurrir, hermano. Bueno, aquí dice el apóstol Santiago, dice: vamos ahora, los que decís, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y bla, 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 y etcétera, etcétera. Primero, sin pensar si mañana vas a tener vida. El Señor decía: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y con esto no estoy diciendo que ninguno de nosotros se desmotive en cumplir las obligaciones que tenemos. Mañana lunes tenemos que iniciar las actividades, los jóvenes el estudio, nosotros el trabajo y etcétera. Pero siempre con la perspectiva de que mañana va a ser lunes y quizá el martes estaremos acá. Vivamos como va a ser el último día, hermanos. ¿Cuánto tienes proyectado de vida tú? ¿10, 20, 30, 40, 60 años? No sabemos. Pero sí sabemos algo, que en el lenguaje apostólico debemos vivir como que este es el último día, hermanos. Que el Señor nos ayude. La vida del hombre, ¿qué es lo que es? Una neblina, usted la ve, no sé si alguno ha salido alguna vez en una neblina espesa que usted no ve un metro. Es realmente desesperante. Es desesperante. Uno no ve un metro. Pero esa neblina que parece espesa, copiosa, que no se va a disipar nunca, usted no se da cuenta cuando desaparece. Así es la vida. Tú ahora gozas de salud, te ves robusto, ya caminas 20 cuadras y parece que no fuera nada, ¿cierto? Te corres 100 metros plano, como Usain Bolt, ¿ah? Y después le haces con la flecha así, ¿ah? Te gozas en tu salud y está bien, gracias al Señor por eso, pero eso no es garantía de nada. No es garantía de nada. Cualquiera de nosotros podría morir hoy día mismo. Son temas que no queremos hablar, hermano. Mira, está atemorizando este hermano, está medio apocalíptico. No, es para que entendamos el lenguaje apostólico. No nos jactemos de nuestra vida, no nos jactemos de nuestra salud, no nos jactemos de nuestro trabajo, de nuestro bienestar que tenemos ahora. Si lo tenemos, gracias, Señor. Pero mañana depende de ti, ¿ya? Y si queremos hacer algo, algún negocio, queremos buscar horizontes, lo primero, antes de hacer las maletas, antes de cotizar pasaje, Señor, muéstrame si es tu voluntad, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora, hermanos, voy a dejar introducción porque el tiempo ya se nos va, los ejemplos bíblicos de voluntad directa y voluntad permisiva de Dios. Porque ya lo decía adelante, Romanos 15 dice que las escrituras fueron entregadas para nuestra enseñanza y nuestra consolación. Nosotros vemos ejemplos, grandes hombres en el sentido de lo que Dios hizo en ellos, más que ellos mismos, lo que Dios hizo en ellos, como lo fueron aquí, ¿no es cierto? Abraham, Noé, Moisés, Gedeón, Josué y tantos otros, pero que también mostraron sus aristas de hombres frágiles. ¿Qué mejor ejemplo es de Elías, cierto? Elías, que también es citado por Santiago y enfatizado en el sentido de que un hombre tenía la capacidad que el Señor le dotó, le dio de orar y de tener la lluvia, o dar lluvia o detenerla según el poder de la oración, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que dice Santiago de Elías? Que era un hombre común y corriente, no era un superhombre. Porque no existen los superhombres. El hombre nos ha creído, ha querido forjar esa idea. Me acuerdo, antiguamente daban grandes héroes de la Biblia. ¿Se acuerda de ese bestseller? El gran Moisés, el gran Noé, el gran Abraham. Y nunca la religión se ha encargado de mostrar todo el consejo de Dios. Donde tanto Moisés, donde tanto Noé o Abraham y otros eran hombres comunes y corrientes. ¿Para qué? Para ensalzar solamente al único que es digno de ser ensalzado. Al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, el único que es digno de ser alabado, hermanos. De manera que si un hombre y una mujer hace la voluntad de Dios, uno glorifica al Señor, ¿ya? Bueno, este ejemplo que vamos a citar ahora está ubicado ahí en Génesis capítulo número 12. Génesis 12, ¿ya? Génesis 12. El llamamiento de Abraham. ¿Ya? Vamos a leer versículo 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bien, hasta ahí la lectura. Nosotros sabemos, hermanos, por las escrituras, que la salvación, la elección, se manifiesta en un episodio irrevocable que se llama el llamado de Dios o el llamamiento de Dios. Romanos 11 dice que irrevocables son el llamamiento de Dios y los dones de Dios. Usted fue salvo porque el Señor lo llamó a sus caminos. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es un llamado, es un imperativo divino, y gracias al Señor por eso. Y aquí llama a este hombre llamado Abraham, ¿ya? Y le da un instructivo: vete de tu tierra, ¿y qué más? y de tu parentela. Ahí está un tema que podríamos acá hablarlo bastante, hermanos. Mire, nosotros debemos entender que Ur de los Caldeos es una, por decir así, era una ciudad que, tipificándola en la actualidad, podría ser una ciudad próspera, atractiva, que ninguno de nosotros quisiera, tal vez, por nuestro corazón humano perverso y engañoso, huir de ahí, salir de ahí. Es como decir, el sueño dorado de los latinoamericanos es irse a vivir ¿a dónde? A Estados Unidos. Mientras que allá a un loco se le ocurre tomar una pistola y mata a 10 estudiantes al hilo. Eso todavía no pasa aquí en Chile. Sin embargo, queremos irnos para allá. Es mejor estar lejito de allá. Conocí a un mexicano, un colega, que quería venirse a vivir a Chile. Me estuvo preguntando cómo estaba Chile, las cosas, porque acá la cosa está muy mala, me decía, en México. Y yo conozco más o menos lo que pasa allá. Allá usted sale de una casa en alguna zona y usted no sabe si vuelve. El grado de delincuencia, de secuestro, está creciendo. El tema del narcotráfico, porque también colinda, usted sabe, con Tío Sam, ¿cierto? Y ahí el tráfico y exceso es terrible. Cuando uno ve la frontera en la zona de Baja California, ahí uno ve las panderetas y el cerco ahí, porque el tráfico es muy fuerte. Bueno, en fin, la gente quiere salir de allá. Pero pocos son los que quieren venirse para acá, lejitos de allá. Ur de los Caldeos era una cosa así. O sea, en el sentido de que el sueño dorado, edificios grandes, fama, parafernalia, como se dice, ¿cierto? Farándula, luces. De ahí el Señor llama a Abraham. Sale de tu tierra. Primera cosa, hermano, porque nosotros cuando vemos que los ángeles van a buscar a Lot en Sodoma, no pensemos que era una ciudad en ruinas. Moralmente, espiritualmente sí, pero humanamente hablando, ahí lo dice el texto: comían, bebían, plantaban, edificaban, vendían, etc. Era próspera, había prosperidad. Cuando Lot es sacado por la fuerza, porque dice que el ángel asió de él, ¿cierto? Lot estaba contemplando la ciudad, porque no es fácil dejar la tierra. Y este gran ejemplo que aparece con Abraham acá, no podemos pasarlo por alto, es dejar la tierra de las comodidades, la tierra de la prosperidad. Pero ni siquiera el Señor le muestra dónde iba, pues, hermano. Si es el tema, la fe es algo que nosotros lo creemos sin haberlo recibido aún, hermanos. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso nos faltan algunos que dicen que han ido al cielo. Y yo vi las mansiones. No, ninguno ha ido al cielo, porque nosotros somos salvos por fe. Y la fe es creer sin haber visto nada. Este es el gran ejemplo. Vete de tu tierra, ¿a dónde? No sé, yo te voy a mostraré el futuro. Aquí le dice, la tierra que te mostraré, no esta tierra. No le reveló dónde, no le reveló cuándo, sino que sale y ándate a la tierra que yo te mostraré. Pero hay algo ahí intermedio que no podemos pasar por alto. La parentela, hermanos. Esto es muy importante, primeramente para los casados. Los que se casan, casa quieren, así dice, ¿eh? Hay un dicho chileno. Pero es muy importante Génesis 2 cuando dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ya? Todos hemos oído hablar de una u otra manera el concepto de cortar aquí, ¿eh?, el cordón umbilical. Mire, normalmente a los hombres, como somos pollerudos de esencia, esa es la verdad, ¿ya? El Señor nos demanda ser el líder de nuestra mujer. Así debemos ser, hermanos, líderes espirituales, pastores de nuestra mujer. Si mi mujer no viene a la iglesia, yo tampoco vengo. No, yo vengo, yo debo liderar, ¿me entiende? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que nosotros, como somos pollerudos de esencia, nuestra esencia natural es así. Yo la otra vez iba pensando, cuando usted habla con la gente del mundo y dice, mi señora, me dijo esto, mi señora. Bíblicamente hablando, el hombre no tiene señora. El hombre tiene esposa. Tema fuerte, hermano, afírmese que viene más. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Que nosotros nos cuesta cortar el cordón umbilical con la mamita. Y eso no quiere decir, hermanos, que no honremos a la mamá o al papá y que cortemos sectariamente de toda la familia, porque no es la enseñanza esa. ¿Ya? Por ejemplo, el Señor decía, el que no me ama más que su padre y su madre, no es digno de mí. ¿Ya? Gran enseñanza específicamente para un pueblo que sí le interesaba honrar a su padre y su madre. ¿Por qué? Por los terrenos, por las pertenencias. La herencia era muy importante. Recuerden ustedes que el joven que le dijo ahí, quiero seguirte, pero deja que entierre a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, ven y sígueme. Y uno clásicamente se entiende de que estaba en un funeral el hombre. No, si el padre ni siquiera había muerto. Era, déjame vivir la vida hasta que muera mi padre y reciba la herencia y ahí te sigo. Por eso que era muy duro para el judío entender las palabras de Jesús. ¿Ya? Pero a pesar de eso, porque, bueno, cual más, cual menos, en estos tiempos no se da esa tónica tan fuerte, tan marcada, de posesiones de herencia. Pero también hay lazos que uno no corta. Y la familia dictamina cuándo tú puedes tener compromiso con la iglesia. Y eso es muy importante. La familia tiene que andar en consonancia con tu fe, no tú en consonancia con tu familia. Eso es muy importante, hermanos. La iglesia, ¿qué prioridad tiene? La otra vez estuvimos orando respecto a esto. ¿Qué prioridad tiene la iglesia? ¿Primero mi familia y después la iglesia? ¿O primero la iglesia y después mi familia? ¿Cuál es el orden? Esto es dicho sea de paso, es un paréntesis frente al tema, porque también le afectó a Abraham. Deja tu tierra y tu parentela. Es decir, el llamado imperativo de Dios pasa a ser primero y después lo otro pasa a ser secundario. No estamos hablando de despreciar, no estamos hablando de menoscabar o no tenerle amor a los familiares, pero la iglesia y el propósito de Dios en tu vida tiene que pasar a primer plano. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Este es uno de los pasajes que sugieren esta idea tan importante. Deja tu tierra y tu parentela, corta el cordón. Bueno, ese es el llamado imperativo de Dios y es el llamado a cumplir la buena voluntad de Dios. Versículo 2, la promesa, haré de ti una gran nación o una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Fíjense ustedes que toda la familia, las naciones, tiene que ver con la promesa que se cumple ahora en este tiempo con los gentiles, porque no solamente Abraham es el padre de la nación de Israel, sino que da pie a una nación grande donde entran todos los gentiles, entre los cuales están tú y yo, que no somos judíos. Judíos sí, pero no judíos. Ya. La voluntad directa de Dios, la buena voluntad directa de Dios, está mencionada en el versículo 1 y 2. Deja tu tierra, deja tu parentela, ¿por qué? Porque te voy a dar una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el llamamiento, esa es la promesa. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Versículo 14, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dio, ¿y qué pasó? Y Lot fue con él. Fíjese que la escritura aquí lo pone como una declaración ahí determinante. Y Lot fue con él, punto. ¿Ya? Bueno, ¿obedeció o no obedeció Abraham al mandato claro y preciso de Dios? No, porque se llevó a Lot. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Era su sobrino. ¿Y por qué va a estar malo que lleve a su sobrino, cierto? ¿Acaso Dios viene a separar las familias? podríamos decir, ¿no es cierto? No, no, no es la enseñanza esa. Las sectas dividen, digregan, hacen separaciones, son separatistas. El Señor nos guarde siempre de ese concepto sectario. Pero en cuanto a nuestra posición como cristianos, a deliberar en términos de opiniones, en términos de obras, en términos de servicio, la relación es de uno con el Señor, no con la mamita, no con el papito, ni con el tío, ni con la abuelita. Eso debe cortarse, hermanos. Muchas veces nosotros hemos transformado nuestra familia en impedimentos para servir más que en facilitadores. Porque nosotros, cuando decimos muchas veces, yo quiero que conozcan al Señor, tú compartiendo con la familia y concediéndoles el deseo familiar de ser igual a ellos, no los vas a convertir. Ellos tienen que ver que eres diferente. Raya la cancha, el domingo es del Señor. Y los familiares te van a seguir queriendo, si realmente te quieren, y van a entender que el domingo es del Señor. Y nunca te van a ir a visitar el domingo. Pero la raya la tienes que poner tú, no la familia. ¿Me entiendes? Esto es importante, hermanos. Aquí tenemos un Abraham que yerra. ¿Por qué? Porque era un hombre también sujeto a errores. Se lleva a su sobrino Lot. La voluntad directa era que cortara la parentela, pero la voluntad permisiva es que sí se llevó a Lot. Vamos avanzando en la vida y ya se nos fue el tiempo. Versículo 10, vamos a avanzar. Todavía no vemos qué es lo que pasa con Lot. Versículo 10, y con esto terminamos el día de hoy. Mire, este Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Viene la prueba. Esta es la prueba, la primera prueba con este hombre que la religión nos censuró la verdad. Abraham siempre estuvo caminando, ¿cierto?, como un poderoso, como un líder, pero no, era un hombre. Y aprendemos de él. Hubo hambre en la tierra. Y esta palabra descenso, hermano, es muy interesante, porque no solamente menciona un concepto geográfico de descenso, sino que nos enseña en el complemento total un descenso espiritual. Por ejemplo, esta palabra descenso la vemos en el hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, ¿se acuerda? ¿De qué estoy hablando? Del buen samaritano. El hombre que va de mal en peor está muerto. La religión pasa, no puede salvarlo, pero el Señor sí lo salva. Ya, es todo un ejemplo muy bonito. Aquí también viene la prueba y Abraham pierde la fe. Absolutamente, hermanos. Pero ¿qué está diciendo si él es el padre de la fe? Hermanos, era un hombre frágil, ¿sí o no? Sujeto a pasiones. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué tendría que haber hecho Abraham? Miren, normalmente yo lo grafico así. Cuando vienen las pruebas, hermanos, pruebas de todo tipo, empezamos a mirar siempre en sentido horizontal. Una deuda, por ejemplo, o dinero, a ver, ¿a quién le pido? Voy a ir al banco, a la financiera, voy a pedir aquí, allá, y todo en sentido horizontal, siendo que lo primero que debiera ocurrir en nuestra vida es mirar en sentido vertical. Vino hambre a la tierra. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Señor, no sale ni un pasaje en que Abraham clamó a Dios: Señor, viene hambre, ¿qué hago? Tú eres mi proveedor. No, él desciende a Egipto sin consultar a Jehová, desciende a Egipto con todo lo que eso conlleva, porque Egipto en la tipología, nadie de nosotros podría dudar que es el mundo. Se va al mundo a golpear puertas del mundo, hermanos, y después vamos a ver qué es lo que llega a hacer con su esposa Sara, ¿cierto?, para poder llegar a Egipto, porque era muy linda Sara. Y empieza a urdir una mentira ahí. A ese extremo llegamos nosotros cuando perdimos la fe. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra.